nos comente qué fue lo que ocurrió ayer. Buen día, Janina, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá andamos. Sofía Perón y Rizo Valvidares. ¿Qué pasó ayer?
Bueno, mira, ayer fue un día en donde decidimos desde el Frente de Todos, los concejales, los 10 concejales del Frente de Todos, no presentarnos a sesionar y quedarnos afuera del pasaje Dardo Rocha, donde se está haciendo actualmente las sesiones, para manifestar un poco, fue como casi una protesta de alguna manera, por el funcionamiento que está teniendo el Consejo Deliberante en la ciudad de La Plata, con problemas, yo diría, estructurales quizás, pero que se han profundizado en los últimos tiempos respecto a la ausencia de tratamiento de proyectos presentados por nuestro bloque, no inclusión en los órdenes del día de las comisiones, las comisiones muchas veces no se han reunido, las comisiones especiales menos, y aun cuando se reúnen, luego de mucha pelea, lo que nos pasó en la última sesión de la reunión de la Comisión de Legislación, que es a donde van todos los proyectos, no incluyeron prácticamente ninguno nuestro, y verdaderamente ahí se empieza a complicar la posibilidad verdaderamente de la discusión y el debate, ¿no? Uh-huh. En proyectos que tienen mucho que ver con la pandemia que estamos viviendo,
sí.
Y que el retraso no está justificado.
¿Cuáles son esos proyectos, Janina?
¿Cuáles son esos proyectos?
Sí.
Bueno, tenemos varios proyectos. En el contexto de pandemia, si querés me especifico,
sí.
Tenemos varios proyectos relacionados con salud. Respecto a problemas que estamos teniendo en el comité de crisis, que no tenemos geolocalizados los casos y cuesta mucho diseñar los operativos, detectar, entonces hay un proyecto de que los comités de crisis tengan acceso a la información geolocalizada de los casos para poder abordar los operativos, detectar justamente en las zonas más calientes de La Plata. Tenemos otro proyecto con respecto a los centros de atención primaria y al rol que están teniendo hoy en la pandemia.
Uh-huh.
Creemos que tienen que salir hacia afuera, que tienen que ser parte generadora de los operativos por localidades, con campañas fuertes también de vacunación y dengue que no estamos viviendo y que verdaderamente está en este momento de pandemia dificultando, ¿no?, el acceso a otras cuestiones en salud. Entonces tenemos ahí un proyecto presentado para generar un programa que justamente se genera dentro de los centros de atención primaria, que queremos discutirlo en realidad.
Claro.
Después por otro lado tenemos también proyectos para que se incorporen justamente los centros de atención primaria, los comités de crisis, que se incorpore el comité del casco de crisis, porque en este momento no está incluido dentro de los 24 comités que están, 23, tendremos que incluir el casco, en una ordenanza que justamente ordena las acciones que se hacen por localidad en contexto de la pandemia. El casco no tiene un comité de crisis en este momento y hace rato que venimos pidiendo. Bueno, eso está en legislación y tampoco han accedido a tratarlo. Cuando vemos que en el casco realmente se necesita organizarnos porque está desbandado de alguna manera en cuanto a los controles y en cuanto a las actividades que se pueden hacer.
Uh-huh.
Esos son respecto a salud, después tenemos varios con el tema de género, uh-huh. que también, yo en el último detectar que estuve en Villa Elvira me quedé bastante preocupada, muy preocupada vamos a decir, porque me saltaron más casos de violencia de género que de COVID en el casa por casa que hicimos, a mí me tocaron dos manzanas, y necesitamos políticas territoriales, o sea, fuertes. Tenemos un proyecto entonces presentado con respecto a la capacitación para promotoras en territorio y una red que justamente haya un lazo continuo con la Dirección de Políticas de Género y bueno, tampoco hemos logrado que se trate. Bueno, y así estamos con varios proyectos que bueno, la cuestión amerita como para que se traten rápidamente, también de evasión, de extensión de tasa impositiva para trabajadores que estén haciendo trabajos esenciales.
Sí.
Bueno,
bien.
Varios. Así que, bueno, un poco fue eso y también lo otro que nos motivó a no ir es que tenemos en este momento a Cristian Banda, nuestro presidente de bloque, con COVID, y hay un concejal de Juntos por el Cambio, Musto, que también está con COVID.
Uh-huh.
Tenemos personas de riesgo, que concejales, pero también trabajadores, ¿no?, de asesores o los que están en prensa, que son grupos de riesgo, en un momento donde estamos en claro aumento de la circulación comunitaria del virus. Entonces, pedimos ya desde hace mucho que las sesiones sean mixtas, en todo caso, para poder aquellas personas que son grupo de riesgo, o aquellos que están contagiados o que están siendo hisopados, tenga la posibilidad de estar en las sesiones. Y tampoco, evidentemente, hay una circulación en el Consejo Deliberante, o sea, porque son 4 ya los concejales que han tenido COVID, 4 de 24. Necesitamos que se pueda sesionar también de forma virtual, y bueno, eso también hay una negación tremenda con respecto a eso. Y en parte también fue ayer como la gota que rebasó el vaso, porque justo Ana Castañeto se hizo un hisopado, no podía concurrir. Y bueno, ya entonces es claro que enseguida empiezan a aparecer personas con síntomas, y tenemos que dar un ejemplo hacia la sociedad, pudiendo hacer el mismo trabajo, porque no es que no vamos a sesionar, no vamos a dejar de tratar los proyectos, pero sí dar una señal de que la situación no está controlada en lo más mínimo. Uh-huh. Así que bueno, también fue esa la cuestión que hemos expresado.
Sí.
Y por último, el tema de los pedidos de informe. Muchas veces los concejales no tenemos acceso a mucha información. La Comisión de Hacienda no se reúne casi nunca y presentamos pedidos de informe respecto a cómo viene la ejecución de gasto en salud. No lo hacemos porque sí, sino porque sabemos que se tiende a subejecutar mucho esas partidas. Uh-huh. Encontramos quejas por parte de los centros de atención primaria por falta de insumos, de laboratorios de especialidades medicinales porque produce alcohol en gel y que no tiene insumos para producirlo. Hacemos pedidos de informe.
Sí.
Bueno, esos pedidos de informe nunca, jamás son contestados. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay una caja vacía, ¿no?, en el Consejo Deliberante en este momento, que para la vidriera vamos, nos sentamos, hablamos ahí, hacemos un show, te diría, porque en la práctica después no se está generando política para atravesar esta pandemia. El Consejo Deliberante no está teniendo ninguna función.
Janina, sobre un tema puntual que nos remite al comienzo de esta semana, que hemos hablado sobre las declaraciones de Provincia de Buenos Aires, de Carlos Bianco, concretamente respondiendo quizás a algunos intendentes y también senadores de la Provincia de Buenos Aires sobre miserables y oportunistas, haciendo referencia a la contabilidad de los casos o los registros oficiales sobre el fallecimiento de algo de público conocimiento que desarrollamos ya en esta mañana, que tiene que ver justamente con esos 3.500 casos, en donde el intendente esta semana también se metió de lleno en ese lugar y salió con un tuit a cuestionar también a la Provincia de Buenos Aires, y en esa línea también los concejales. ¿Qué postura tienen frente a esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en relación a los datos, más allá de los datos, el comportamiento de la oposición, bueno, en este caso del oficialismo, en oposición en Provincia de Buenos Aires con relación a este tema?
Mira, lo de este tema es muy claro, yo por lo menos lo tengo muy claro. Hay un problema mundial respecto al registro de datos. Nosotros tenemos un sistema que es el CISA, que ¿quién llena el CISA? Lo llenan los trabajadores de los sectores de salud, que tiene un retraso muchas veces en ese registro porque están sobresaturados de tareas. Muchas veces eso no lo puede controlar de alguna manera el ministerio, ¿no? Porque se tiene que llenar el dato en cada laboratorio, en cada lugar que se muestra una positividad en COVID. Ese retraso es a nivel mundial. Y a mí lo que me indigna un poco más de que Garro diga eso es que tenía ayer los números, lástima que no los pude decir porque no, decidimos no entrar a la sesión, pero tengo los números de los retrasos en CABA. En CABA hay retrasos de la carga de datos de muertes, de alguna manera, de más de 60 días. Es la misma problemática que teníamos acá en la provincia de Buenos Aires. La tiene CABA hasta en mayor magnitud. Lo que ha hecho la provincia es no esconder los muertos, o sea, no esconderlos porque tenía una decisión, pero sí que se generaba un retraso en el sistema. Entonces lo que hizo fue integrar dos fuentes más de información, que es de las camas intensivas y los certificados de defunción. Uh-huh. Eso va a hacer que los retrasos en el CISA no repercutan en una falta de actualización de los datos con respecto al número de muertes. Es la primera provincia que tuvo una medida concreta para evitar este problema que, ya te digo, a nivel mundial y en Argentina, claramente en cada provincia y en CABA inclusive, se está teniendo. Entonces, lejos de ser algo negativo, es algo positivo. Es algo positivo que se afronte la problemática. ¿Quién quiere informar más muertes? Nadie lo quiere hacer. Lo que quiere hacer es transparentar eso y que sea lo más visible posible y que realmente nos deje dar una evidencia concreta de lo que nos está pasando. Uh-huh. Así que lo que dijo Garro, yo entiendo que Garro no es ningún tonto, debe saber cuál es la situación en CABA, y que en CABA está, incluso el ministro de Salud de CABA salió a decir que era una buena medida, porque ellos tienen el mismo problema. Entonces, ¿cómo iba a decir que no estaba bien? ¿No? Porque los números son concretos, los tengo ahí, ahora no sí, tengo a mano, pero tengo concretamente los retrasos que tiene CABA. Digo, Garro debe saber esto, lo que pasa es que hay un oportunismo político, hay una campaña en medio de esta pandemia que es muy cruel, porque no estamos para eso. Y bueno, en cada una de sus intervenciones, Garro está dentro de campaña y no metido en la problemática que estamos teniendo en la ciudad. Y eso también es muy repudiable en este contexto.
Yanina, queremos agradecerte como siempre el tiempo para Radio Estación Sur, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande.
Que tengan un buen día. Yanina Lamberti pasaba justamente, concejala del Frente de Todos. Bueno, arrancábamos por el que nos faltaría el oficialismo, pero el oficialismo tenemos siempre la información ahí que nos mandan. De hecho, sesionaron algunos de los temas que sesionaron. En la gran mayoría eran justamente proyectos de Juntos por el Cambio. Después algunas modalidades y demás. Entre los más importantes, o por lo menos los que resaltaban desde Juntos por el Cambio. Bueno, después ahora lo va a contar